Saludos y bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del Podcast IFP, el programa que realizamos desde este Instituto de Finanzas Personales para tratar y poner encima de la mesa temas relacionados con la educación financiera. Es decir, tratamos de hablar un poquito pues, de dinero, ahorro, finanzas personales en general, incluso también inversiones. Soy Esteban Ortiz y hoy vamos a tratar un tema que supone una compra importante, un desembolso importante para nuestro bolsillo, que no es otro que la compra de un coche, de un vehículo. Se dice que es la segunda compra más importante que realizamos en nuestra vida por detrás del de la vivienda. Para hablar de ello, pues vamos a estar con Silvia Llorens, coach financiera, experta en estos temas y con la que vamos a charlar sobre cómo digerir mejor la compra de un vehículo, qué consejo nos puede dar para afrontar estas compras, qué alternativas podemos tener y en definitiva vamos a realizar ese análisis sobre lo que supone la compra de un coche, la compra de un desembolso importante para nuestro bolsillo y cómo pues eso, debemos estar preparados, cómo nos puede afectar y qué consecuencias puede tener si hacemos una mala elección. Estos serán unos instantes. Antes de empezar, os recuerdo, estamos presentes en la gran mayoría de plataformas de podcast que hay en el mercado, Apple Podcasts, iVoox, Spotify, y desde ahí podéis acceder a todos y cada uno de los contenidos que están publicados hasta la fecha. Además, si os suscribís o conseguís compartir el episodio, si os ha gustado, con personas que quizás necesitan conocer estos temas que tratamos aquí, pues vamos a conseguir mejorar nuestro posicionamiento y llegar a muchas más personas que todavía no nos conocen. Por otra parte, si queréis hacernos una pregunta, plantearnos una duda, una consulta acerca de todo lo que hablamos aquí, de la educación financiera, de problemas de dinero, problemas de deudas, cómo ahorrar, diferentes planteamientos, incluso también alguna duda que podéis tener acerca de las inversiones, pues lo podéis hacer rellenando un breve formulario que tenéis a vuestra disposición en la descripción de este episodio. Simplemente nos tenéis que dejar vuestro nombre, vuestra dirección de correo electrónico y plantearnos esa cuestión. Y el mismísimo Dimitri Alov, el director de este Instituto de Finanzas Personales, pues os la resolverá en diferentes programas que vamos a ir grabando con las preguntas que vamos a ir recibiendo. Así que os animamos a que aprovechéis la oportunidad y todas aquellas dudas y consultas, pues bueno, que las planteéis, porque Dimitri está a vuestra disposición y eso es algo que tiene muchísimo valor. Bueno, tenemos ya todo preparado. Silvia Llorens ya nos está escuchando. Vamos a empezar en unos instantes. Bueno, empezamos el programa de hoy, lo hacemos saludando a nuestra invitada, Silvia Llorens, que ya está al otro lado. Hola, Silvia.
Hola, ¿cómo estás, Esteban?
Bueno, Silvia Llorens ya ha estado con nosotros en varias ocasiones. Ella es coach financiera, pues maneja su programa que se llama Calma Financiera. Vamos a dejar en la descripción de este episodio pues sus canales de comunicación, un poco para que veáis cómo trabaja. Si queréis contactar con ella, ahí lo vais a tener disponible. Y hoy le hemos invitado pues para hablar de un tema pues que es muy interesante, porque es un foco importante de, digamos, que nos puede generar un agujero grande en nuestra economía si no somos buenos planificadores, si no lo llevamos de una manera eficaz y, bueno, en definitiva, si no tenemos un control exhaustivo de lo que vamos a hacer, de dónde nos metemos y de nuestro dinero, ¿no? Que no es otro que la compra de un coche. La compra de un vehículo suele ser un desembolso grande y supone, muchos sentimientos encontrados, ¿no? Porque podemos afrontarlo de varias maneras, pero lo que estamos de acuerdo, Silvia, es que es una decisión importante que debemos tomar en un momento dado de nuestra vida.
Efectivamente, la compra de un coche es, después de nuestra casa, La compra más grande que hace una familia. Estamos hablando de un desembolso muy grande, que puede ser un agujero en nuestra economía enorme. Sí. Y dependiendo de la manera en que accedamos a este objeto, ¿vale? Pues dirá mucho de cuáles serán nuestras finanzas en el futuro. Uh-huh. Así de importante es la compra de un coche. Y la gente no se da cuenta, piensan que este es una compra más que tienen que hacer y no se dan cuenta muchas veces del daño que hace a su futuro económico.
Uh-huh. Además, este futuro económico se ve todavía más afectado por las circunstancias que estamos viviendo en nuestros días, ¿no? hace poco salían muchas noticias, podías leer muchísima información acerca de que el precio de los coches prácticamente se había duplicado en un proceso de 15 años, ¿no? Con lo que estamos poniendo encima de la mesa, pues un tema muy importante, que como decía Silvia, es un desermonso que cada vez pues está siendo superior, cada vez está siendo más caro comprarnos un coche. Hablabas de que hay varios métodos de acceder a la compra de este vehículo. Silvia, bajo tu punto de vista y bueno, con tu experiencia que has trabajado con personas que seguramente han atravesado o han tenido que tomar esta decisión, ¿cuáles son los mayores errores que comete una persona a la hora de comprar un coche?
Para valorar los errores, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que el coche es el objeto más caro que compramos en nuestras familias que pierde valor más rápidamente. Porque al menos cuando compramos una casa, normalmente se va revalorizando, ¿vale? Sí. El coche siempre pierde valor desde el minuto uno en que lo sacamos del concesionario, cuando lo compramos nuevo, ¿vale? Nada más salir del concesionario ya ha perdido aproximadamente un 25% de media de valor. Con lo cual, si yo he comprado ese coche y lo he comprado financiado, yo nada más sacar el coche del concesionario ya debo más de lo que tengo. Primer error financiero, ¿vale? Hay que comprar siempre los coches al contado. Si no me puedo comprar un coche nuevo porque no tengo el dinero para pagarlo al contado, pues me tendré que comprar un coche de segunda mano. Eso parece como de sentido común, ¿no? Bueno, pues hay mucha gente que esto no lo ve así, porque piensa que los coches de segunda mano pues me van a dejar tirado. Eso es lo que me dice muchísima gente cuando hablo con ellos, ¿no? Tengo que comprar un coche nuevo porque si no me va a dejar tirado. Y hoy día, en el siglo XXI, los coches de segunda mano están estupendos. Yo, de hecho, nunca he tenido un coche nuevo. Es uno de mis sueños en el futuro. Ojalá tenga suficiente dinero para algún día comprarme un coche nuevo. Y para poder destinar esa cantidad de dinero a un coche nuevo, porque a lo mejor lo quiero destinar a otra cosa, ¿no? Pero la gente no se da cuenta y no lo pone en perspectiva. O sea, ¿cuánto tardo yo en ganar ese dinero? ¿Cuánto esfuerzo tengo que dedicar de mi vida para ganar todo ese dinero para comprar un coche que nada más salir del concesionario ya no lo vale? Con lo cual, para mí, el error es comprar coches nuevos. Ese es otro error. Uno es financiarlos y otro es comprar coches nuevos. Porque hay muchísimos coches de segunda mano que están estupendos, que a lo mejor lo compras con 50, 60 mil kilómetros, que ya valen mucho menos, y alguien ya ha pagado la depreciación por mí. Se la dejo a otros, que la paguen por mí. Con lo cual me va a salir mucho más barato y es un coche que está estupendo. Que lo único que tengo que hacer es a la hora de comprarlo, llamar a un mecánico de confianza que lo revise bien y que me diga si ese coche está bien o no. Y ya está. Y así es como lo he hecho toda la vida y nunca he tenido coches que me dieran problemas. Mi coche lo compré de segunda mano, el actual, y tiene ya 14 años. Y sí, espero que me dure mucho tiempo más. Porque para mí el coche es para ir de A a B. Ahora, yo entiendo que también hay gente que es muy fanática de los coches, que les encantan los coches, que cambia mucho de coche. Vale, bueno, pues todas estas personas lo que están haciendo es dejarse en el camino un montón de dinero, que podrían estar invirtiendo ese dinero en su futuro y haciendo crecer ese dinero para el largo plazo. Y yo se lo digo a mucha gente cuando les hago los números. Y has comprado un coche que te ha costado 20.000 euros, que lo has financiado, que al final vas a pagar 30.000, que ese dinero, si hubieses comprado un cochecito pequeño, todo ese dinero que no vas a pagar, lo invirtieras, Dios mío, se multiplicaba y multiplicaba en el tiempo. Espero que les guste mucho su coche. Siempre les digo eso, espero que te guste mucho tu coche, porque esto es todo lo que te estás dejando en el camino por comprar un vehículo, un objeto que pierde valor cada día, cada día. Y siempre vamos a deber más al banco de lo que realmente tenemos, porque pierde el valor mucho más deprisa que lo que voy pagando yo mes a mes. Con lo cual me voy quedando cada vez con algo que cada vez tiene menos valor y yo cada vez debo más.
Es muy curioso porque cuando tratamos, por ejemplo, el curso de finanzas personales, el tema de los activos y los pasivos, siempre hay esa duda, ¿no? Con las casas y los coches, ¿no? Si son activos o pasivos. Y claro, los coches siempre decimos, los coches es un pasivo. Pero muchas personas que están dentro del curso de finanzas no lo ven así, no lo entienden. no entienden porque no ven esa depreciación de la que tú hablas como algo real, ¿no? Sino que lo ven como, como una propiedad, más bien, ¿no?
Sí, pero se ve perfectamente en el momento en que tú pones ese coche a la venta. Y dices, es que no me dan lo que debo. Es que es lo que llaman los americanos being underwater, ¿no? Estás underwater con su coche, quiere decir que debo más de lo que mi coche vale y si lo vendo, no me quito la deuda del todo. Puedo quitarme una parte vendiéndolo, pero no me quito la deuda del todo. No tengo ni coche y sigo con la deuda. Y eso es lo que le pasa a la mayor parte de la gente que financia sus coches, que debe más de lo que vale su coche, que aunque lo venda no va a poder cubrir toda la deuda. Ese es el peligro y por eso no se dan cuenta. Y luego es un pasivo porque es un objeto que me está costando dinero, que además de la deuda tengo que pagar un seguro, tengo que pagar un impuesto y tengo que pagar gasolina y mantenimiento y averías y la ITV. O sea, es un sacaperras que yo lo veo cada día con todos mis clientes cuando analizamos cada uno de sus gastos. Digo, mira, fíjate todo lo que te has gastado en tu coche. Entonces, por lo menos no gastes, porque esto no es ninguna inversión. La gente me dice, es que he invertido en un coche. No, has gastado en un coche. Claro. Este gasto no es solamente la cuota que tienes que pagar al banco, sino todo lo demás que gastas cada mes por tener un coche. ¿Vale? Tener una casa, sí tiene un gasto y también tienes un seguro y también tienes un IBI, pero por lo menos la casa se me va revalorizando. Que si yo la vendo, me van a dar más normalmente de lo que yo me he gastado. Excepto en pocas ocasiones en donde ha habido una burbuja y han bajado los precios de las viviendas. Pero si no, en general, a largo plazo las viviendas suben. Por eso la gente invierte en el sector inmobiliario, porque es una buena inversión, ¿no? Pero el coche no. El coche no es ninguna inversión. Es un pasivo, vamos, como una casa.
Sí. No. Además, conviene también repasar o hablar de las financiaciones de los concesionarios. Decías tú que es mejor pagarlo al contado porque, bueno, si te vas a comprar, bien sea nuevo o de segunda mano, no lo financies. Sobre todo los coches nuevos, lo mejor es que lo pagues al contado, que te busques la vida para tener el dinero y si no lo tienes, como dices, pues igual te tienes que comprar un coche más barato. Pero si afrontas ese tipo de decisión y te decides pues por un coche que tiene un precio, pues al ser nuevo, elevado, las opciones que te dan para la financiación son una auténtica esclavitud durante mucho tiempo, ¿no?
Sí, además aquí tenemos que fijarnos muy bien en cómo funcionan las empresas automovilísticas, ¿vale? Una empresa pues de fabricación de coches no gana dinero o no gana el mayor beneficio con la venta de coches, con la producción física del coche. Donde realmente está ganando dinero es en la financiera. Ahí es donde está el verdadero beneficio de todas estas empresas. Yo he asistido a reuniones con estas empresas en donde se dan unos incentivos brutales a todos los vendedores, en comisiones mucho más altas. Un vendedor de coches se lleva una comisión mucho más alta si el coche lo compran financiado que si lo compran al contado. Y eso el vendedor lo va a utilizar y te va a dar todo tipo de facilidades y te va a dar descuentos escondidos, ¿vale?
Claro.
Para que compres el coche financiado. Y tú a simple vista te pueden decir, oye, este coche, si lo compras al contado te cuesta 20.000, pero si lo compras financiado te cuesta 18.500. Y tú te lo crees. Y dices, ¡ay, qué bien! ¡Fenomenal! Pero lo que no te van a dar así de primeras es todos los papeles del préstamo. La apertura del préstamo ya tiene un coste. Los intereses del préstamo. El número de años. No es lo mismo comprar un coche y pagarlo en 3 años que en 10.
Claro.
Yo tengo clientes que tienen préstamos de coches a 10 años para pagar muy poquito cada mes. ¡Qué gusto! ¿Vale? No se dan cuenta de que no van a ser 18.500 euros lo que va a pagar por ese coche, sino probablemente 28.000. En vez de 20.000 que te costaba el contado. Te lo recuerdo, ¿vale? Que se nos olvida eso. Con lo cual, tenemos una industria fantástica que vive de los créditos, de la financiación de los coches y no vive de la producción de los coches. Eso no es realmente lo que les da dinero. Pero la falta de educación financiera hace que no miremos el dinero, que miremos solo al coche.
Claro.
Que nos ceguemos por el coche. Yo hablaba ayer con una persona que gana muy poquito cada mes, pero tiene un BMW deportivo que va a tardar 10 años en pagar. Que eso no lo gana, el dinero que le ha costado no lo gana ni en 2 años. Entonces no ponemos las cosas en perspectiva. Entonces, si yo gano 20.000 euros al año, yo no me puedo comprar un coche de 20.000 euros. Porque es que tardo un año solo en pagarlo. Y esa perspectiva la gente no la tiene. Solo ve el coche. No ve la implicación que tiene en sus finanzas. Es decir, destinar una parte tan enorme de nuestro patrimonio a comprar un objeto que se deprecia es un error financiero absoluto. Entonces vamos a destinar el menor dinero posible a un objeto que pierde valor y vamos a destinar el mayor dinero posible a cosas que me dan dinero, a activos, a inversiones, a ese ahorro que puedo invertir en el futuro, a montar un negocio, a invertirlo en fondos de inversión buenos, que muy pocos, ¿vale? A cosas que me van a dar, van a hacer crecer mi dinero, no que me lo van a quitar.
Claro, pero aquí se da la circunstancia, es muy atractivo lo que estás diciendo del tema de invertir, de, oye, dedica este dinero a invértelo, a poner el dinero a trabajar porque te va a generar más de lo que te va a aportar el coche, pero claro, me pongo en el lugar de una persona que te diga, Silvia, ya Silvia, pero es que yo necesito un coche porque tengo que ir a trabajar y me tengo que comprar un coche porque es que lo necesito. A estas personas, ¿qué les puedes decir?
Primero, si necesitas el coche para ir a trabajar, quiere decir que lo usas mucho, con lo cual si te compras un coche nuevo lo destrozas, ¿vale? Enseguida, mucho antes, es decir, va a perder valor mucho más rápido. Mayor razón para comprarnos un coche de segunda mano. Y si no tengo dinero, voy a ahorrar durante un tiempo lo máximo que pueda. Igual tengo que buscarme otro trabajo los fines de semana, sacar dinero de debajo de las piedras para sacar ese dinerito para comprarme un coche hasta de tercera mano. Mis hijos acaban de comprar un coche de tercera mano. De tercera, ¿vale? Tiene, pues no sé si 80.000 kilómetros. Pequeñito, porque les lleva pues por aquí. No es un coche para hacer viajes, es un coche para ir por aquí cerca, para ir a trabajar, ¿vale? De A a B, me lleva. Ya está. No necesito un BMW deportivo, necesito un coche. Y bajemos un poco a la tierra y a nuestras posibilidades. Entonces, ¿estoy en un lugar donde no necesito tener etiqueta para entrar en la ciudad? Porque hay muchas personas en España que todavía pues no necesitan tener un coche con etiqueta de estas ecológicas o lo que sea. Pues tengo un mayor mercado para comprar esos coches y están muy baratos. Hay que mirar, ¿vale? Hay que mirar y hay que buscar y hay que esforzarse. Pero hay coches, hay muchos coches. En España hay un mercado muy grande de segunda mano. No es el coche ideal. Es un coche que a lo mejor tiene arañazos. No me importa. Cuando ahorre y me pueda comprar un coche mejor, me compraré un coche mejor. Pero ahora mismo necesito, es una necesidad para ir a trabajar, necesito un vehículo. Y ya está. Entonces, bajemos a la tierra. Tengamos un poco de sentido común. Y no me puedo comprar un coche de 20.000 euros porque no lo gano. Porque no lo gano, ¿vale? Entonces, gastar, fíjate además lo que supone, gastar todo tu dinero en algo para ir a ganar dinero. Estás trabajando para ganar dinero, para pagar el coche que te va a llevar a ganar dinero. Es como un círculo que no tiene ningún sentido, ningún sentido. Yo no voy a meter una parte tan importante de mi patrimonio en comprar algo para ir a trabajar, para ganar dinero, para poderlo pagar.
Sí, es muy interesante esto que dices, que es cierto, ¿no? Que al final son situaciones que no nos paramos a pensar. Y ahí es donde yo creo que radica todo el problema, ¿no? No somos conscientes de lo que hacemos, de lo que buscamos y al final estamos haciendo compras más bien compulsivas, como lo hemos hablado en otros episodios, ¿no? No compulsivas, sino tenemos el deseo de tener un determinado vehículo. independientemente de lo que nos cueste. Y bueno, como sabemos que hay muchas formas de pagarlo, pues no nos importa cómo lo vamos a afrontar. Yo quiero tener ese vehículo de esta determinada marca o de la otra, porque es algo que deseo tener. Y claro, y ahí pues se dan las diferentes disyuntivas que hemos hablado aquí. Si le quieres nuevo, pues vas a tener que afrontar, lo puedes hacer de dos maneras, teniendo el dinero porque lo has ahorrado o financiándolo. Si lo financias, sabes que te va a salir mucho más caro, que vas a pagar mucho más y al final la gente asume esos sobrecostes, ¿no? Y por otra parte también está lo que dices, ¿no? Gente que gana una determinada cantidad anual y el coche es mucho más caro de lo que ganan al año. Y yo creo que esa reflexión es interesante hacerla porque al final no nos damos cuenta que afecta durante muchos años a nuestra salud económica. Y es algo fundamental que deberíamos todos, como tú dices, poner los pies en el suelo y ponernos a hacer números, ¿no? Porque al final los números es que no nos salen. Somos capaces de endeudarnos por tener un deseo muy grande, ¿no?
Sí, no, además, no somos conscientes, y esto a mí me trae muchos haters también, ¿eh? Hay mucha gente que me dice, ala, sirve así, pero yo necesito un coche. Ya, ya lo sé.
Claro.
Necesitas un coche, claro que sí. Pero no necesitas comprarte un coche nuevo. Y no necesitas tampoco un coche de segunda mano caro. Necesitas un coche. Y hay muchos coches baratos, porque yo llevo, o sea, me dedico a esto. Yo ayudo a mis clientes a comprarse un coche barato. Y los hay, es que lo veo cada día. Y son coches que están bien, que a lo mejor te pueden durar 3 o 4 años o 5 años, aunque estén muy viejitos, pero te llevan a trabajar, que es para lo que, o sea, tú no quieres gastar el dinero en algo para ir a trabajar que te suponga una parte tan grande de tu patrimonio. Entonces, de verdad, pensemos más en el largo plazo, pensemos más en nuestro futuro, no tanto en el placer. Oye, que sí, que hay gente que le encantan los coches, bueno, pues ahorra para comprarte en el futuro ese coche, te va a producir mucha más satisfacción haber ahorrado para ello, lo vas a disfrutar mucho más porque es que es tuyo, tuyo de verdad, no es del banco, es tuyo el coche. Uh-huh. Y sobre todo, no sé, bajemos también a la tierra en el sentido de que al final es un coche, ¿vale? Es un coche, nada más. Es un objeto que me ayuda a transportarme. Y si no tengo el dinero y tengo que ir al trabajo en coche y no me puedo comprar un coche, ¿puedo utilizar durante un tiempo el transporte público? ¿O puedo, no sé, compartir el coche con algún compañero y pagar yo la gasolina durante un tiempo mientras ahorro para comprar? O sea, vamos a utilizar un poco la cabeza para buscar alternativas.
Uh-huh.
Por la opción más fácil siempre, porque no nos apetece hacer el esfuerzo. Y yo lo entiendo, ¿eh? Porque cuesta ahorrar, cuesta esperar. Pero vamos a hacerlo en pos de un futuro mejor económico. Y el coche es a veces una locura, una locura.
Sí. Y hablabas ahora de alternativas. ¿Cómo valoras tú el tema de los renting y los leasing que cada vez se están poniendo más de moda, ¿no? Y se están acercando mucho a la población para que accedan a un coche, pero de otra manera.
La peor forma de comprarte un coche. O sea, si todas estas que hemos hablado eran malas,
sí.
La peor, el renting y el leasing, ¿vale? Porque aquí ya añadimos una empresa más que tiene que sacar beneficio, ¿eh? Y la gente dice, no, si he hecho los números y me sale más barato. Es mentira, que no. Primero, el coche no es tuyo, estás alquilándolo. Estás pagando todos los meses por tener un coche alquilado. Dices, ya, pero es que me cubren, me pagan el seguro. No te pagan el seguro, lo pagas tú. Te lo meten dentro, ¿vale? Y al cabo de 4 años, no tienes coche. Tienes que comprárselo a la empresa. Y le tienes que comprar ya un coche de segunda mano, porque ya lo has usado. O escoger otro y volver a empezar. Otros 4 años de alquilarte un coche. Y ese pago mensual, que podrías estar destinándolo a invertir en tu jubilación, todos esos pagos mensuales durante todos esos años, eso no lo cuentan, ¿vale? Yo sí he hecho los números. Ganan muchísimo dinero las empresas de renting. Y luego vienen también con esas excusas de, no, es que soy autónomo y lo paso por la empresa. Ya. Pero te sale igual de caro, solo que lo está pagando la empresa, pero es igual de caro, ¿vale? El renting es la peor forma porque además no te puedes salir de ahí. Fíjate, si yo pido un préstamo al banco para comprarme un coche, por lo menos puedo vender el coche y devolver el préstamo. Si yo tengo un renting, no me puedo salir de ahí, no puedo vender el coche porque no es mío. Y cancelar el contrato de renting tiene un coste enorme. Tienes que estar pagando, seguir pagando ciertas cuotas durante un tiempo sin coche. O sea que lo mires por donde lo mires, no hay por dónde cogerlo. Y esto también me trae muchos haters. Gente que dice que ha hecho los números. De verdad que no han hecho los números. Que hay una empresa de más en todo este conglomerado de empresas que se llevan dinero. Hay una empresa más que tiene que tener un beneficio, que es la empresa de renting. Añádaselo. Eso lo vas a pagar tú, lo va a pagar el consumidor, por supuesto.
Sí, pero bueno, la verdad que cada vez se ven más anuncios de este tipo de empresas, como que te lo ponen todo súper fácil y claro, es todo súper atractivo, pero claro, los costes ocultos pasa como todo, no nos paramos a pensarlos, no nos leemos y al final nos comemos pues todos los sobrecostes que no hemos sido capaces de analizar en su día, ¿no? O sea, estamos pagando al final un extra que nos penaliza un montón precisamente por eso, por no ser capaces de tener una visión mucho más objetiva de lo que vamos a tener delante. Y eso afecta, pues ya te digo, yo desde mi experiencia, desde ver a gente que utiliza este tipo de servicios, renting, leasing, incluso también la gente que se está comprando los vehículos nuevos, ¿no? O sea, es verdad que las financiaciones o los pagos que hay que hacer no son los que inicialmente tienes planteados, o si lo son, al final son más de los que tú tenías pensado que eran, ¿no? Porque siempre hay algo que se te escapa.
Siempre. Y yo de veras, a todas estas personas que están pensando en comprarse ahora un coche, que están pensando en hacer un renting o en financiarlo, de verdad, sentaros antes, papel y boli. Mirar todos los costes. Ir a la financiera, ir a la empresa, al concesionario, pedir todos los papeles, todo, hasta el último euro, y hacer los números. Y luego decidís si queréis destinar todo ese dinero a comprar un coche o preferiríais tener un coche más barato y que el resto del dinero fuera para vosotros. Ya es una decisión súper personal, pero que no sea por falta de información. Papel y boli, haced los números, calculadora en mano.
Y Silvia, bajo tu punto de vista, ¿cuál sería la mejor forma de afrontar una compra de un coche? ¿Bien de nuevo o de segunda mano? En el sentido de qué porcentaje de nuestro presupuesto, si somos unas personas organizadas, planificadoras, y lo hemos pensado con mucha antelación, que es lo que debemos ser. Claro, se dice que para una vivienda o la hipoteca tiene que ser el 35% de los ingresos, ¿no? En el caso de un vehículo, de un coche, ¿cómo crees que debemos afrontar una compra?
Bueno, ahí para la vivienda, simplemente corregir, yo recomiendo el 25, ¿vale? Los bancos el 35, yo el 25, porque hay otros objetivos en nuestra vida, ¿vale? En el caso de un coche, yo sigo una regla no escrita, ¿vale? Es no puedo tener vehículos con ruedas que supongan más de la mitad de mi sueldo anual. Tal cual. Es decir, si yo tengo un coche y gano 30.000 euros al año, mi coche no debe costar hoy, a precio de hoy, más de 15.000. Si no tengo demasiado coche para lo que me puedo permitir. Eso, si tengo dos coches, estamos en una familia, tengo dos coches, pues los dos coches tienen que sumar la mitad de nuestro sueldo anual, conjunto. ¿Vale? Esa es una regla no escrita, pero que tiene todo el sentido, porque no quiero destinar una parte tan grande de todo mi patrimonio o de mi capacidad de ingresos a un vehículo que pierde valor. Mitad de los ingresos anuales.
Sí, sí, pues es un buen consejo este, ¿eh? Tener en cuenta ese dato y bueno, y analizar qué me puedo comprar y qué no me puedo comprar a partir de esta cantidad.
Y al contado, por cierto, al contado.
Y al contado mejor que financiado, efectivamente. Y ya para finalizar, Silvia, hemos hecho un repaso y hemos dado muchos consejos hoy, pero si te quedas con una recomendación final, ¿cuál es la que harías a nuestros oyentes a la hora de comprarse o afrontar esta compra?
Pues lo que he dicho, ya he repetido, es pagar el coche siempre al contado, con nuestro dinero. Vamos a tomar decisiones mucho más sabias que si lo tomamos prestado, porque nos va a costar más, porque soltamos nuestro dinero y vamos a comprar aquello que nos podemos permitir. Y no pensamos en el coche como algo que tiene que ser todo tan bonito y tan chulo y el mejor de todos los modelos que existen, que al final es un coche. Que sí, que nos pueden gustar mucho los coches, pero al final es un coche, nada más.
Bueno, pues ahí nos quedamos con esta última recomendación. Importante tener en cuenta todo lo que supone la compra de un coche. Es una cantidad muy importante, la segunda más grande después de lo que pueda ser la compra de una vivienda, con lo cual debemos ser responsables, debemos calcular bien todos los riesgos y todo lo que va a suponer a nuestra economía, pues los pagos que vamos a, o los desembolsos que vamos a tener que hacer a lo largo de determinado tiempo. Si lo pagamos al contado, que es como debería ser, pues evidentemente la recuperación bueno, pues puede ser de otra manera a la que sería si lo pagamos financiado. Pero bueno, en definitiva, lo que tenemos que tener en cuenta que es una responsabilidad, una compra muy grande, y que debemos estar preparados para que el agujero en nuestro bolsillo sea el menor posible. Bueno, Silvia, pues muchas gracias por estar un día más con todos nosotros en nuestro podcast del IFP.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Bueno, ¿qué os ha parecido lo que nos ha contado Silvia Llorens? Os recordamos que estas opiniones que nos ha estado dando y la charla que hemos mantenido con ella está basada en su experiencia personal directamente con personas con las que trabaja, con lo cual es buena conocedora de las consecuencias que tiene una mala elección a la hora de comprar un vehículo, de las posibles soluciones que se pueden dar y encontrar esas alternativas para no caer en problemas financieros. Y en definitiva, son opiniones que tienen una consistencia y una base muy sólida a la hora de hablar de estos temas, con lo cual, bueno, lo que nos ha contado, como digo, es un buen ejemplo de cómo puede afectar la compra de un vehículo a nuestras finanzas por el hecho de ser uno de los grandes desembolsos que realizamos en nuestra vida. Independientemente de esto, bueno, pues queremos escuchar que compartáis vuestras opiniones, que nos deis vuestro feedback sobre lo que hemos hablado en el día de hoy. Si habéis comprado un coche recientemente, si os ha afectado a vuestra economía de una forma importante, si habéis hecho una mala elección a la hora de financiar, si habéis pagado el contado. En definitiva, nos gusta escucharos, oíros, todas las respuestas siempre con respeto son bienvenidas y bueno, pues abrimos los canales de comunicación. Por una parte, la dirección de correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com y por otra, la caja de comentarios que podréis encontrar bajo la descripción de este episodio. Además, también en la descripción pues dejamos, como solemos hacer habitualmente, la URL, un enlace directo a la web de este episodio en el que vais a encontrar material adicional que va a complementar la información que hemos tratado en el día de hoy. Por otra parte, ese enlace con un formulario para que nos hagáis llegar vuestras dudas, consultas y preguntas que os gustaría lanzar a Dimitri Alov sobre temas relacionados con la educación financiera. Así que aprovechad la ocasión porque Dimitri está a vuestra disposición. Bueno, no tenemos tiempo para más, toca despedir, poner aquí el punto y final, nos vamos a citar para la próxima semana, así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.